hoy en pos de Irina Hauser, que tiene un reportaje. Irina, buenas tardes. Yo te veo y te escuchamos.
Yo también te veo, Mario. Hola, bueno. Buenas tardes a todas y todos. Hay un tema que nos ronda desde hace varios días, desde el mes de julio más precisamente, que tiene que ver con lo que por ahí en los medios se define como la toma de tierras, pero que es nada más y nada menos que bueno, la ocupación de lugares, de terrenos por parte de familias enteras que han armado sus casillas precarias porque no tienen dónde vivir desde entonces. Quizá la más emblemática es la que se la conoce como la toma de Guernica, que está en un predio que está además abandonado hace muchos años, de 100 hectáreas, y donde se calcula que hay más de 3.000 personas. Hace poco me llegó un texto que me llamó la atención, porque en particular era de un grupo de mujeres de la toma de Guernica, que hablaban de no solo de la toma en sí, de la situación que están viviendo, que vos sabés que además hace poco hubo una orden de desalojo que había quedado frenada y luego fue ratificada por una cámara de apelaciones y está ahí en suspenso. Bueno, y estas mujeres planteaban su situación, sus miedos y además su situación como su escenario como mujeres. Vamos a hablar con una de ellas. Se llama Giselle Espinosa, tiene 35 años y 7 hijos y está en la toma de Guernica. Hola Giselle, buenas tardes. Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Irina.
Primero te quería preguntar, Giselle, ¿desde cuándo estás ahí en esto que conocemos como la toma de Guernica? ¿Y por qué? ¿Por qué estás ahí?
Bueno, nosotros, yo estoy desde el día 20 de julio que me enteré que estaba empezando la toma. Llegué acá a raíz de la necesidad habitacional que estaba pasando en ese momento, de no poder pagar mi alquiler. Y así es como llegué yo y llevamos muchas de las mujeres que están muy acá, ¿no? Y de las familias que están conformadas también acá adentro.
¿Vivís con tus 7 hijos?
Sí, vivo con mis 7 hijas. Mi hija más grande tiene su pareja y sus 2 hijos. Vivimos todos.
¿Y antes vivían todos juntos también?
Sí.
¿O no?
Sí.
¿Y qué pasó con el, o sea, qué pasó con el lugar donde vivían? ¿No pudieron pagar más el alquiler? ¿Dónde vivían? ¿Qué fue exactamente lo que les ocurrió?
Sí, no pudimos pagar más el alquiler por el tema de la pandemia. Se redució el trabajo, se redució todo y tenías la opción de seguir pagando el alquiler de 7.000 pesos o darle de comer a tus hijos.
¿Vivías ahí cerca?
Sí, soy de acá de Guernica, soy.
Ajá, ¿y en qué estabas trabajando hasta ese momento, hasta la pandemia, digamos?
Estaba trabajando de cuidadora domiciliaria.
¿Y a la toma cómo es que llegaste? ¿Cómo te enteraste y cómo se instalaron? ¿Cómo se armaron un lugar para ustedes?
Yo me enteré por un vecino donde yo estaba alquilando y como la hija se dirigía para acá también, porque estaba viviendo de prestado justamente en la casa del padre, entonces ella me avisa, mirá, se está iniciando una toma en este sector de Guernica. Y así es como llegué.
¿Y alguna vez habías tenido una experiencia similar de vivir así o es la primera vez?
Es la primera vez. Nunca antes había pasado algo así.
¿Cómo es el lugar donde están? ¿Y cómo es el lugar que se armaron para poder vivir?
Primeramente, cuando llegamos acá, era sentado en una silla y a aguantar el frío. Uh-huh. Habíamos comprado leña y hacíamos fogata, así. Y así nos manteníamos calientes en el mismo frío, a la intemperie, con la fogata.
¿Y después cómo hicieron? ¿Cómo se la fueron ingeniando?
Después compramos nylon, que lo primero que tomó fue como una carpita de nylon. Hoy ya no, hoy ya tengo, compramos madera y armamos una piecita chiquita donde nos acobijamos todos ahí adentro.
¿Que son cuántos en total?
En total somos 11.
¿Tus hijos qué edad me dijiste que tienen? Porque al ser tantos es un rango amplio, ¿no? Y algunos tienen hijos. Tus hijas.
La más grande que tiene 18 y tiene dos hijos. Sí. Y mi nena más chiquita que tiene 5 años, así que te imaginas que tengo nenas de 14, de 12, 13, tengo nena, las tres más chiquitas, tiene 10, una tiene 8 y la otra tiene 5.
Y en este, bueno, en esta casilla, digamos, precaria que se armaron, que ¿cómo te las vas arreglando? ¿Tenés donde cocinar? ¿Han logrado tener luz, por ejemplo? ¿Tienen algo o no?
Primeramente hacíamos leña, cocinábamos en la leña. Al ver la necesidad que había acá, conformamos un merendero y la olla popular, la cual la hacemos entre los mismos vecinos, se avisan de que se va a hacer la olla y así los vecinos se empiezan a acercar con verdura, con un poquito de alita o con un pedazo de carne. Y así se va armando la olla popular para los vecinos.
¿Eso todos los días?
Exactamente, se hace todos los días.
¿Y la comida cómo la están obteniendo? ¿Le están teniendo donaciones o se las van arreglando ustedes para comprar de alguna manera?
No, no, acá no recibimos ninguna donación, somos los mismos vecinos los que nos organizamos para armar la olla.
Sí. ¿Cómo es un día ahora? Un día de la vida de ustedes.
Por ejemplo, ahora que se nubló todo, mucho frío.
No es fácil. ¿Y durante el día, qué es lo que van haciendo con los chicos? ¿Cómo te arreglás?
No, nosotras acá al mediodía, hace poco un vecino nos donó un mechero y otro vecino nos donó la garrafa, al cual tenemos la solidaridad de un vecino que nos baja la garrafa gratis, y o sea que ya no hacemos más fuego, estamos haciendo en un mechero la comida. Tenemos una olla la cual no nos alcanza para asistir. Si llegamos como mucho a 100 familias, es mucho, porque la olla es muy chica.
Pero son muchas familias además, ¿no?
Muchas, muchas.
¿Vos conocés en general a la gente que tenés de vecinos y vecinas ahora? ¿Los conocías de antes o te conociste ahí?
No, nos conocimos la mayoría acá adentro.
¿Y cómo es la relación entre ustedes?
La relación entre nosotros, buena. Como verás, armar una olla con solidaridad, claro, de los mismos vecinos no es fácil. Así que tengo alrededor mío vecinos buenos.
Esto de que se juntaron también las mujeres, ¿no? Con algunos tratando de expresar sus propias necesidades, ¿a qué se debe?
Se debe a que tenemos muchas compañeras que están solas con sus hijos acá. Y ver las necesidades que por ahí hubo uno, hay familias conformadas con su marido que para armar una casita el marido se ingenia, pero tenemos compañeras que están solas y las vamos ayudando. Y verlas solas, trabajando, y ves que carrean el balde con agua, el bidón con agua, y saber que se quedan solas de noche. Así conformamos primeramente un grupo de WhatsApp de defensa de mujeres, y bueno, recibimos ayuda para hacer esa carta que llegó a muchos lados, porque no solo estoy hablando con ustedes, sino que dentro de un rato nos van a llamar de Chubut.
Ah, mira qué bueno. ¿Y qué piden?
Pedimos que las demás mujeres que están en ese cargo de arriba, que duermen calientes en su casa, sean ministras, sean diputadas, sean senadoras, se hermanen a nosotras.
Hubo, vos decías ahí que, bueno, algunas mujeres que se las tienen que arreglar solas, esta situación de que, bueno, de que se quedan solas a la noche, ¿hubo alguna situación en particular que las preocupara o que las pusiera en alerta, o es así una sensación generalizada?
Tuvimos al principio de la toma una chica que estaba con el marido, la cual el marido le había levantado las manos, y a raíz de eso fue donde se creó el clip acá adentro, de saber que había muchas mujeres que estaban viviendo en violencia de género.
¿Y cómo, recibieron ya alguna respuesta de parte de autoridades o alguna asistencia, o todavía no? Digo, más allá de que algunos medios se interesaron, ¿no?
Me había llamado una ministra de las mujeres. Ella se comunicó conmigo, me preguntó qué necesidades básicas teníamos acá. Y yo le dije, lo principal es el agua, el alimento, para darle de comer a todos los días, porque yo me preguntaba, acá la olla se hace al mediodía, pero a la noche no se come nada. O sea, tienen la comida al mediodía y la merienda que se hace, y a la noche no hay nada. Y entonces ya me preguntaba.
¿De tu familia o de tus vecinos y vecinas, hay gente que ha podido sostener el trabajo, o en general la mayoría está sin poder tener ningún ingreso?
La mayoría de las mujeres que están acá y las familias que están son trabajadores independientes, las cuales muchos trabajaban en el rubro de construcción, otros trabajaban en capital con los carros, dando cartón. Sabemos que hay muchas mujeres que trabajaban en casa de familia, algunas en cama adentro, otras realizando tareas domésticas, la cual hoy no la están haciendo.
Claro. ¿Y cómo están con esta situación de posible desalojo? ¿Tienen miedo? ¿Qué esperan?
Miedo está desde el primer momento que nos enteramos que salió esta situación del desalojo. Y la verdad que muchos de los vecinos tienen miedo, porque si salen de acá no tienen dónde ir.
¿Y qué expectativa tienen ahora? ¿Qué esperan?
Nosotros ahora lo único que esperamos es que se desista del desalojo, poder llegar a un diálogo de acuerdo, donde muchos de los que están acá adentro conserven este pedazo de tierra que tienen.
¿Qué es lo que por ahí más extrañas de tu vida antes de la toma?
El hecho de trabajar y poder mantener yo a mi familia.
Giselle Espinosa, te agradecemos mucho esta comunicación con Gente de a Pie, y te mandamos un abrazo muy grande a vos y a todos los vecinos y vecinas.
Dale, muchísimas gracias.
Hablábamos con Giselle Espinosa, una de las mujeres que está en la toma de Guernica, en el sur del conurbano bonaerense, este predio que bueno, que está abandonado hace mucho tiempo, pero que ahora algunas personas reclaman, y que por eso tienen una orden de desalojo. Cada vez son más las familias que llegan allí, gente que sobre todo, como contaba Giselle, a raíz de la pandemia también, se quedó sin ingresos y se quedó sin lugar donde vivir y se quedó sin posibilidades de sostenerse. Mario.
Sí, notable la entrevista de Irina, notable la templanza de Giselle, y notable cómo se habla de la solidaridad. Con mucha base en la práctica de las mujeres en una situación francamente límite. Irina Hauser, muchas gracias. Un beso.